Bienvenidos, esto es Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estamos aquí para escuchar a emprendedores, expertos e inversionistas de startups en Latinoamérica. Hablamos con nuestros invitados sobre los temas más relevantes en el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Impactamos a miles de soñadores que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Hack to Startup. Es para mí un honor tener enfrente del micrófono a entrevistando a gente tan increíble como la invitada que tenemos hoy. Y hoy vamos a aprender una cosa que creo que todos deberíamos intentar hacer, y es sobre nuestra marca personal. Hoy nos acompaña Laura Marcela Forero, directora general de Lens PR. Laura, mil gracias por aceptar esta invitación.
Gracias, Ana, por estar esta invitación de estar acá. La verdad, me siento muy honrada porque sé que han pasado personas muy, muy chéveres del ecosistema, gente muy inspiradora y nada, pues gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti porque siempre, Laura, no nos conocemos personalmente, pero siempre hemos tenido como, ha sido una aliada muy importante para Hack to Startup. Entonces yo creo que empecemos, porque yo conozco tu experiencia, conozco lo que haces en el tema de comunicación y cómo ayudas a muchas startups en Latinoamérica, pero creo que nadie mejor que tú para que le cuentes a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Laura? Cuéntanos un poquito más de tu carrera profesional y qué haces ahora mismo en el ecosistema de startups en Latinoamérica.
Bueno, yo soy Laura Forero, yo soy cartagenera, una cartagenera que llegó hace desde los 16 años a Bogotá buscando aprender a cómo hacer eventos, algo muy loco por ese lado. Digamos que mi gran pasión y por cómo terminé aquí fue porque yo quería estudiar una carrera que me permitiera hacer y crear experiencias. Y así termino, pues, yo en mi carrera en la comunicación social en la Javeriana, y desde ahí empieza como toda esta trayectoria en este tipo de espacios, donde también después de eso paso por el tema de apps.co, que viene del emprendimiento, ya un tema de acompañamiento a emprendedores, de base tecnológica, donde en esa época no se usaban mucho los términos de startup ni nada de esto, sino que era más base tecnológica, empresas 100% rentables, no había mucho de esto de levantamiento de capital en ese momento todavía. Yo ya había venido con una experiencia de emprendimiento, con una empresa acabada de construcción, entonces entendí un poco, digamos que esas dolencias y esas problemáticas también muy emocionales que vienen con una empresa y con un emprendimiento. Estuve con apps un tiempo, hasta que en el 2020 ya vengo a Bogotá directamente con Mintic, y durante ese año, que es la pandemia, todo cambia, digamos que mucho, incluso desde lo profesional, todo empieza a volcarse hacia entender no solamente las necesidades del ecosistema como tal nacional, sino también de cómo hacemos que las cosas pasen en base a la tecnología. Y básicamente el gobierno nacional en ese momento para mí fue muy, muy chévere ver cómo se convirtió en una startup, porque tocó acelerar el proceso de que un día en febrero no había COVID y en marzo ya todo estaba obviamente completamente patas para arriba, como dice uno acá, y tocó pasar un programa que llevaba 12 años presencial, casi en su 100%, a que fuese 100% virtual en un mes. Hacer una transformación digital de un mes, de un programa de 57 mil beneficiados en todas las áreas que tenían. Entonces fue un reto increíble, la verdad fue un trabajo titánico. Al final, después de eso, pues también mi cuerpo me hizo un stop. De ahí salgo a Estados Unidos y estando allá, pues empiezo a encontrar mucha oportunidad en esto que ahora hago, que es desde Lens PR, que somos una agencia boutique donde le ayudamos a todas las marcas, startups, empresas de base de tech, finance y venture capital a que estén más posicionadas a través de medios, eventos, influencers o cualquier tipo de servicio que los apoye a visibilizarse de manera más estratégica en toda Latinoamérica.
Mil gracias por este resumen y hay algo que has dicho, lo que está haciendo Lens PR, que creo que es muy importante, y mucha gente y muchos emprendedores hablan de lo que es la marca de la empresa, pero nos olvidamos de algo tan básico y tan importante como es la marca personal. Cuéntanos un poquito para ti qué es la marca personal.
Bueno, la marca personal técnicamente es cuando tú proyectas una imagen desde lo que tú eres que va hacia lo profesional de una manera mucho más estratégica y pensada para poder posicionarte como una persona, digamos que líder de opinión o digamos una persona más profesional dentro de la comunidad o el ámbito en el que te desarrollas. Pero en la vida real la marca personal es, en esencia, yo creo que a veces uno le dice no seas tú mismo, pero en este caso es realmente monetizar, en este caso para mí es monetizar tu esencia. Total. Y no solamente monetizar en el sentido también del dinero, sino también monetizarla en muchos aspectos, porque yo creo que la marca personal es esa oportunidad de poder destruir una barrera, un techo de cristal que como personas, hombres y mujeres nos ponemos, y es qué puedo hacer más allá de lo que yo estoy haciendo ya en mi trabajo. O sea, nuestra marca personal nos abre unas oportunidades enormes donde nosotros también, digamos que transformamos vidas a través de nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, donde inspiramos a otros, donde creamos también e inspiramos a otras marcas personales y donde también empezamos con nuestra marca personal a construir comunidad. Entonces, para mí, el tema de la marca personal es poder potencializar al 100 lo que ya somos como seres humanos y sobre todo como profesionales, pero también esa capacidad que tenemos de poder apoyar y aportar dentro de, lo que, de la comunidad en la que estamos.
Me gustó mucho algo que has dicho de potenciar quiénes somos realmente, como esa autenticidad. Es, o sea, tenemos que ser lo que somos. No, marca personal no es ir a ser y ponerte una máscara y ser alguien más que no eres, porque nunca va a resonar, nunca va a ser algo que la gente vaya a creerlo. Y hay algo que hablaste antes con tu presentación sobre COVID. Y yo creo que a todos nos transformó la vida, todos cambiamos en muchas cosas. Y muchas personas de un momento a otro pasaron de tener eventos y de hacer una interacción en persona a tener que hacer un montón de interacciones virtuales, como estamos justamente hablando tú y yo. Y creo que muchos, sin darnos cuenta, nos quedamos ahí. O sea, se nos olvidó un poco cómo es volver a construir esas relaciones personales. Desde tu punto de vista, ¿cómo influyen esas relaciones personales, por ejemplo, cuando eres emprendedor y esa importancia de hacer esas relaciones uno a uno ahora que hay ya demasiados eventos? Ahora es como pasamos de no tener eventos a volver a tener la locura de eventos.
Bueno, yo creo que el tema de relacionarnos es fundamental. Yo creo que es la base no solamente de mi negocio, sino también es la base de nuestras vidas. Digamos que somos seres sociales. Y entender precisamente en qué rol y en qué posición estamos dentro de esa comunidad a la que pertenecemos es fundamental, porque no solamente trae unos beneficios, que es poder conocer un montón de gentes maravillosas como tú y como yo, que por lo que hacemos estamos conectadas con muchísimas cientos de personas que han hecho cosas impresionantes, sino también unas responsabilidades, ¿no? Hace poco laboraba con alguien de Guaira, que estamos armando algo ahí muy interesante para el ecosistema. Yo le decía, ¿cómo es de importante entender dónde hemos estado antes para poder continuar y apoyar en el futuro? Le hablaba un poco sobre cómo es la marca personal. Nosotros debemos también sostener mucho de la comunidad que tenemos. Un ejemplo muy, muy sencillo es, muchos de los founders que ahora han crecido y han evolucionado muy rápidamente, están, les está yendo muy, muy bien, son muy exitosos. Ellos en su momento no lo fueron. Empezaron desde cero, como muchos de los que están ahora, digamos que arrancando en este camino. Algunos de ellos a veces, yo hago un montón de eventos en diferentes lugares de Latinoamérica y yo los invito, les digo, oye, vamos al evento, va a pasar esto. Me dicen, uy, no, Lau, qué aburrido, qué pereza. Y yo, recuerda que cuando tú estabas más pequeño, tú también esperabas que la gente estuviese ahí. Eso es un círculo muy virtuoso. Y me parece muy importante que todos también asumamos un poco de ese give back para poder también apoyar a los que están creciendo. Hace parte de nuestra responsabilidad y me gusta mucho lo que han hecho grandes founders, porque grandes founders de este ecosistema, un ejemplo rápido, todos los que son digamos que los líderes de Makers, de la Rappi Magia, gente que ya ha levantado muchísimo dinero a veces, son mucho más abiertos a ir a algunos espacios que incluso otros founders que de pronto no lo son tanto. Y yo les digo, oye, aquí hay un talk también en el que muchos de nosotros también estuvimos ahí para ti y estos chicos también te necesitan en algún como mentores, como inspiración, como contactos. Y creo que entender desde nuestra marca personal también la gran responsabilidad que tenemos con las personas que están apenas creciendo es fundamental. Yo entiendo también mucho de su parte, porque el networking, como tú dices, ha vuelto tan abrumador. Hay tantos eventos que, de hecho, con Mavity, y que es uno de nuestros aliados, creamos una Startups Calendar, que es una página web, que es como un centralizador de eventos. Hay tantos eventos, ¿cómo crear esto? Porque si no, nos vamos a enloquecer, pues, con tantas fechas en tantas ciudades al mismo tiempo. Y hay que entender muy bien cuál es nuestro lugar en cada uno de estos eventos, no abrumarnos, y yo creo que también es disfrutar un poco más. Se ha vuelto casi que un trabajo más adicional ir a eventos. Y es como, uy, no, qué pereza, uy, no, la misma gente de siempre. Y se entiende, obviamente, pero hace parte de esa responsabilidad que adquirimos en este ecosistema en el que ya estamos súper integrados. No tenemos que ir a todo, pero creo que es súper importante sí analizar en dónde debemos estar de manera más estratégica para no desgastarnos y seguir disfrutando el proceso. Creo que se ha vuelto un poco abrumador y también desgastante, porque ir a tantos eventos socialmente también un poco, pero yo creo que es voltear un poco la situación y encontrarle el propósito otra vez a todos estos espacios. Creo que es como algo súper importante en cuanto a hacer networking y comunidad. Y para cerrar ya la pregunta, al hacer relacionamiento, al uno conectar con otros, yo creo que lo más importante es entender para qué lo hago y por qué. Digamos que aquí obviamente hay un tema de, oye, quiero levantar plata, quiero conseguir esto. Es obvio que aquí estamos buscando muchas cosas cuando conocemos la gente, y pues para eso también vamos a los eventos. Pero yo creo, y en mi experiencia realmente, entre uno sea más auténtico, parece cliché, pero uno, o sea, uno ve, esto no es un performance, y creo que a veces, a veces hay mucho performance, y en verdad cuando la gente se relaja, es súper auténtica, creo que fluye súper rápido. Incluso cuando quieren hacer alianzas, o me dicen, Lau, hey, hagamos estos eventos, queremos esto, queremos lo otro. Hay gente que le da como pena tocar la puerta, y es como, no, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, no,
que te digan que no.
Contacto a alguien que te pueda ayudar, porque de pronto yo no puedo, o sea, realmente es un tema de ser nosotros mismos, de entender qué buscamos también, como empresa, como empresa personal, y ver también a quién hay que llegarle, y estar preparados para las respuestas. A veces le decimos que sí, y es como, oh my God, no me lo esperaba. Y yo, bueno, obviamente hacer un evento, a veces, cuando no se han hecho antes, es abrumador, da mucho miedo, porque hay que tal que no venga la gente, y yo soy como con WonderTech, la comunidad de mujeres tech que, en la que estoy, al inicio era como, oh my God, no va a venir nadie, y cuando llegábamos eran 120 personas. Entonces, creo que a veces incluso nos da un poco de síndrome del impostor, incluso a nosotros, que hacemos ya eventos todo el tiempo en el día a día, pero claro, la gente está tan ocupada que a veces dejamos de creer que ellos creen en nosotros. Entonces, ahí está como toda la base de la marca personal, y es creernos en cuerpo, literalmente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, el que no está acá para creerse esa historia, o su propia historia al menos, está en el lugar equivocado, yo creo.
He tomado notas de cosas que me ha gustado mucho, porque has dicho varias cosas que creo que me gustaría dar hincapié, y unas, somos seres humanos de conexión, o sea, siempre estamos buscando conectar, y eso súper importante. Has dicho otra cosa has dado un dato sobre una página donde recopilas todos los eventos. Por favor, dinos la página, luego la dejamos también aquí para que la gente que nos está escuchando y quiera seguir los eventos pueda ir, porque creo que es algo vital, me encanta esa parte. Luego, has dicho algo que también me ha llamado la atención, y es cuando vas a los eventos, tener un objetivo. Y yo me atrevería a decir que objetivo y agenda es un poco diferente, porque cuando tú tienes una agenda, estás como intentando presionar las cosas y no vas como tan, has dicho algo que me ha encantado, cuando eres más auténtico, cuando te relajas, cuando sabes que tienes un objetivo pero te relajas, yo creo que a veces pasan estos encuentros En inglés hay una palabra que me encanta que se llama serendipity, que es como encuentros fortuitos que a veces pasan. Y yo es algo que aprendí mucho, porque antes de todo lo que ahora se vive en Latinoamérica, nosotros hacíamos muchos eventos en Latinoamérica cuando no había todo este ecosistema. Sí. Y recuerdo totalmente que en el momento que a mí se me olvidaba que es que necesitaba conocer a esta persona o todo esto, y simplemente estaba conectando sin esperar nada a cambio, muchas veces se daban conexiones mucho más interesantes. Exactamente, que yo pensando todo el tiempo en esto que esta persona me presente a esta otra persona. Y otra cosa, dar a la comunidad, que creo que es algo que se nos olvida constantemente. A mí, ayer me contactó alguien que está empezando con su podcast, me dijo, Ana, envié 20 mensajes a todas las gentes de podcast. Tú y otra persona fueron las únicas que me contestaron. Y se nos olvida que todos estuvimos en ese momento donde empezamos desde cero. Y la importancia de volver a ir y ayudarnos, creo que eso es parte también de esa conexión. Entonces, me encantan esas partes que han dicho ahí. Y quería enlazar con algo porque hablaste de los emprendedores, pero creo que tanto emprendedores como los empleados de una startup que están empezando a entrar a este ecosistema, ¿qué consejos les darías? Porque es un ecosistema tan acelerado, tantos eventos. ¿Qué consejos les darías cuando van a esos eventos y empiezan como a interactuar y a hacer networking?
Bueno, creo que uno de los primeros consejos es no todos tenemos que ser founders, no todos tenemos que ser unicornios, no todas las startups tienen que verse en la visibilidad que lo han hecho otras. Como en toda la vida, cada uno tiene su proceso, yo creo. Y creo que mucha de la presión de la que te hablaba en el networking, mucha de esa presión que se genera, que también es lo que nos ha quitado ese disfrute de conocer gente nueva, es esa presión de poder ser lo que ya otros hicieron. Y creo que esto aplica incluso para las personas, que es mucho este tema de salud mental, que tú ves últimamente en la desconfianza, el síndrome del impostor, gente que no cree en sí misma, gente que se siente insegura de su cuerpo. Pasa exactamente lo mismo en esto. Y tú lo ves un montón, sobre todo pues, no solamente personas que son muy cercanas a uno, sino que también le pasa a uno, porque a pesar que yo no tengo una startup, pues yo trabajo con muchas de ellas, con muchas empresas muy grandes que no son startups, y también trabajo y asesoro emprendedores, y creo que esto a mí me ha traído mucha humildad en el proceso. Y es, yo he asesorado pues desde mi carrera en el 2017 con apps, nosotros teníamos emprendedores muy pequeños. A veces la gente me dice, Lau, ¿pero tú qué haces en ese evento con esos emprendedores que no tienen nada? Y yo, pues que precisamente es eso. Mi deber está es en enseñarles a estas, sobre todo, siempre estoy muy involucrada en temas de mujeres con el Cheese, con Nadia Chancho, y un montón de eventos, con Met, con Wondercheck. Estamos muy pendientes de las chicas porque quien las tiene que formar somos los que de pronto ya hemos avanzado un poco más. Y ellas tienen muchos miedos porque ellas les da miedo incluso hablarle a la gente en los eventos. Entonces, yo creo que nadie tiene la última palabra en esto, pero el día que tú salgas de tu casa a un evento, creo que tienes que tener muy claro en que es un evento y ya. Obvio, hay unas presiones diferentísimas que yo entiendo 100%, y es cuando ya tú sabes que tu inversionista te tiene, oye, necesitamos ya cerrar ronda, necesitamos levantar esta plata. Me ha pasado con muchos amigos míos personales que están en esto, y es como, pues pucha, Lau, necesito conocer a esta persona que era la que tú decías. Necesito conocer a tal, tal y tal, porque es que si no, voy a desaprovechar esta oportunidad de tenerlo cerca. Y yo, dale, pero chill out, o sea, no los abruman a ellos, porque me decían, hace poco estuve con varios VCs, porque estuvimos en el GoFest, estuvimos en el Capital Summit, mejor dicho, han habido un montón de eventos, y uno de ellos me decía, ellos son mexicanos, este VC me decía, Lau, yo de verdad a veces quiero escucharlos, pero es que no me da la vida, además porque llegan, o sea, me llegan encima, y es como que, ok, calma un segundo, dame un momento y te puedo escuchar 10 segundos, o sea, no tengo más tiempo. Además que en los eventos a veces hay ruido, música, tragos, entonces no es el lugar más adecuado. Ellos me dicen, a mí me encanta conocerlos, pero a veces, eso me lo dijo un VC, y para los que estén viendo esto, es un VC importantísimo en Latinoamérica, y me decía, Lau, a veces de pronto confunde el evento con el momento de hacer el pitch real.
Total.
El momento en el que nosotros tomamos decisiones es cuando ellos nos sacan una reunión formal. O sea, ese es el momento en el que nosotros realmente estamos para ellos, escuchando qué necesitan. En un cóctel los conocemos y podemos conectar, ¿sabes? Pero si de aquí para allá ellos tampoco nos vuelven a buscar, pues yo no voy a tener, digamos que toda la memoria para escuchar. Imagínate cuánta gente había en ese evento. Habían 100 startups y habían al menos 50 VCs en ese evento. Y ya se me han presentado 12. O sea, me acuerdo de dos. Me digo, es que mi memoria no me da. Y a ninguno de los que estamos acá nos va a dar. Entonces, es muy importante entender de que ellos también son seres humanos. Y de también, si nosotros estamos muy claros que el lugar del pitch va a ser el evento, saber cuál es el pitch. Cuando a veces tengo asesorías en esto, y les digo, tú tienes un one-liner, y ese one-liner te debe durar 3 segundos. Alguna vez tuve un cliente que fue a un evento, le presentó un VC, y en los 5 segundos que tuvo para presentarse, se le olvidó decirle su nombre y el nombre de la empresa al VC.
Pobrecito.
Y yo, no, no puede ser. Yo había buscado a este VC por todos lados, de esquina a esquina, en el evento para presentárselo a mi cliente. Y él se lo olvidó, lo más importante, y yo dije, no puede ser. Pero hace parte de la práctica, ¿no? Y ahí es donde hablamos mucho de cómo planeamos el evento. Y el evento, para mí, de pronto no tiene que ser cuadriculado, pero sí planeado. Donde yo también, si tengo un objetivo, bueno, voy clara, en una onda muy... Imagínate que tú fueses un VC y todo el mundo te estuviese hablando. Es como la gente es famosa y es como, uy, no más fotos, no me hables más. Quiero, como ya son las 10:30 de la noche, o sea, dame un break.
Total, no, llega un punto que...
Es muy estratégico también entender, y más bien, a veces les aconsejo, y creo que esto es un consejo que le ha funcionado a muchos, y es, tú tienes un one-liner, oye, mira, yo soy Laura del Espiar, yo tengo una agencia de prensa y de eventos para startups en toda Latinoamérica, esta es mi tarjeta, me encantaría tener una reunión contigo, estoy buscando esto, bye. Como de la manera más respetuosa y digamos que muy amable, también de ser como muy event friendly, entendiendo de que yo han estado, por ejemplo, ese día habíamos tenido un evento de 10 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y después el evento empezó a las 8 y ya eran las 11 de la noche cuando estábamos todavía hablando del tema. Y yo veía muchos de los chicos haciendo el speech y yo sabía que el vecino los estaba escuchando. O sea, yo tenía muy claro eso. Entonces, yo creo que una gran estrategia es tener un muy buen one-liner que dure entre 1 y 3 segundos y de una vez hacer call to action con la tarjeta o pedir el dato o decirle a la persona que nos interesa, mira, yo voy a escribirte por LinkedIn, no te preocupes, y si quieres retomamos la conversación por allí, bye. Te dejo como con tus amigos, o sea, como que adiós. Y también darle espacio a la persona, y yo creo que muchos se van a acordar de eso. Entonces, ese es como uno de mis grandes consejos a la hora de poder hacer ese tipo de networking.
He apuntado cositas, porque me ha gustado mucho preparar el evento, creo que es importante, es crucial, sobre todo para las personas que apenas están empezando, que necesitan saber a quién van a conocer, ponerle caras a sus nombres, porque muchas veces ni sabemos cómo
son. ¿Quién debe ir al evento? No siempre tiene que ir el CEO.
Total, ¿quién debe ir al evento, todo eso?
O sea, ¿y cuál es el grupo? ¿Y quién hace match con qué evento? Por eso Startups Calendar, la página es www.startupscalendar.com. Digamos que se puede hacer un gran ejercicio desde la startup o desde la empresa, porque tú puedes ver los eventos que hay, el calendario de toda Latinoamérica, y decir, wow, esta persona hace match con este evento. Total. Este cargo hace match con este evento. Por ejemplo, cuando es fintech, mandan al CFO. Cuando ya es un tema más de business, mandan al CEO. Cuando hay un tema de marketing, mandan a la CMO. Entonces, entender quiénes son estratégicos, también en términos de plata, porque ir a un evento cuesta.
Cuesta un montón. No tiene que estar todo el CEO. Eso.
Cualquier evento se puede costar mínimo con tiquetes, comida y la boleta, unos $1,000. Y estos $1,000 pueden ser el salario de una persona en un mes. Entonces, total, le digo, piensa muy bien, planea muy bien tu budget, porque incluso ahorita que se viene el 2024, es si en este año hubo más de 300 eventos.
¿300? ¡Wow!
Han habido, o sea, yo te mostrara mi Excel de eventos, solamente los que yo tengo mapeados, sin contar muchos más, me imagino yo, y muchos que se van dando el día a día, yo creo que pudo haber sido entre unos 500 eventos o más este año solamente en Colombia. Imagínate cuánta gente, o sea, cuánto dinero va a tener que invertir una empresa el año que viene, incluso, y sin tener en cuenta de que tal que quiera hacer un evento el año que viene, Un evento sencillo puede costarte desde 500 hasta 5 mil dólares, dependiendo de la cantidad de gente y de la cantidad de, digamos, y del lugar, que es lo más costoso. Entonces, el esfuerzo que hay detrás de un evento es titánico, por más pequeño que sea. Entonces, yo creo que entender que la planeación con tiempo es fundamental para entender el objetivo del evento, cuánto nos puede costar ir y si realmente vale la pena pagar ese dinero para ese evento.
Hay algo que me gustó mucho lo que dijiste, porque dos cosas para pasar a lo siguiente, porque creo que hay una pregunta que tengo ahí que quiero que hablemos, y es, me dijiste algo muy importante, y es como, si estás en un evento de este tipo, sobre todo para los que están empezando y hay VCs alrededor o hay gente que les interese, a lo mejor no es el momento para hacer el pitch, totalmente de acuerdo, tener este one-liner o esto que te identifica de tu empresa y hacer un seguimiento después vía LinkedIn, vía email, vía lo que sea, pero también la primera impresión vale mucho. Y si estás como con esa sed de seguir, a veces no es tan bueno. Y por eso quiero conectar esto a la importancia de la marca personal. Porque creo que cuando tu marca personal es tan buena y es tan importante, muchos de estos VCs ya te han visto de alguna u otra forma, ya saben de ti de alguna u otra forma, porque creo que muchas veces nos da esta marca personal, no le prestamos tanta atención, las personas no están compartiendo en LinkedIn lo que hacen, no están compartiendo, o si están compartiendo, están mirando a ver quién le da like o todo esto, no están compartiendo desde el valor real. Entonces quiero que hablemos un poquito de lo que estamos hablando, que es marca personal. ¿Cómo? Digamos que yo necesito construir mi marca personal. ¿Cuáles son esos consejos que tú me dices, Ana? Estas son las cosas que cualquier persona que vaya a construir su marca personal debe hacer para poder llegar a esos objetivos. ¿Qué consejos nos darías?
Bueno, para mí el tema de la marca personal, y de manera muy personal, valga la redundancia, está en base a dos conceptos. En base a la confianza y en base a la credibilidad. La confianza es la confianza que tenemos en nosotros mismos, porque más allá de que yo trabaje en Lens PR o me vaya a Mintic o me vaya a una startup o me vaya del país y empiece un camino como tú que ahora estás en Europa, mi marca personal nunca debería cambiar porque proyecta lo que yo soy y las capacidades que yo tengo. Yo soy Laura Forero, yo sé que tengo unas grandes capacidades para construir comunidad, para apoyar a otros emprendedores. Yo de manera personal pues amo el tema de apoyar y de hacer give back, porque es algo que de manera, pues, en mi vida es muy importante, el tema de poder apoyar personas que están en una posición más vulnerable, y no hablo de startups, hablo de otras cosas. Yo trabajo en cooperación, y yo tengo muy claro mis valores como persona, o sea, eso yo lo tengo clarísimo, y son inamovibles, Ana. Y a veces siento que esta confianza se va perdiendo en cuanto se van integrando en este mundo, porque claro, te vas moldeando y te vas acomodando a este nuevo mundo en el que estás, donde aquí hay muchos juegos de egos, muchos juegos de roles, hay mucho performance, y es una realidad, y no tiene nada de malo. Pasa en todos los sectores económicos del mundo. Esto no tiene nada de malo. A veces la gente es como, ay, Lau, no digas eso, y yo, pero es que es normal. O sea, si esto no fuese así, no fuésemos empresarios tampoco. Cuando se mueve el dinero, se mueven muchas cosas alrededor de esto. Por eso para mí lo importante es entender que hay un equilibrio entre eso que queremos ser y lograr y con los valores que ya tenemos. Y cuando tú empiezas a tambalear en esos valores que no van a cambiar, así estés en Cartagena o en la China, es cuando la gente empieza a sentirse un poco confundida, donde los absorbe la marca de la empresa, los absorbe, digamos que esta sed de levantar plata, los absorbe mucho de lo que tienen que lograr desde la parte profesional, no solamente por la presión que obviamente hay, pues por solamente tener una empresa, ya de por sí vienen unas presiones muy, muy, que solamente entendemos los que hemos pagado salarios y los que hemos salido a vender y de pronto no lo podemos hacer o el mercado cae como ha pasado este año. Pero yo creo que mantenernos muy firmes en lo que realmente nosotros sabemos que somos. No ahora en el éxito, no ahora con un salario mucho mejor que antes. Muchos hemos sido empleados también. Entonces, esos valores yo creo que son inamovibles y son los que construyen la confianza en nosotros mismos. También, y ahí viene algo importantísimo. Aquí hay un tema importantísimo de tener confianza y entender muy bien qué representamos de nuestra empresa. ¿Qué pasa? A veces muchos, no solamente clientes, gente que he visto en muchos eventos haciendo el pitch o presentándose, se nota que no han practicado esto. Se nota que no han hecho este fogueo internamente porque no han entendido cómo leer el público en el que están. Es muy diferente ir a un evento de networking en un ambiente un poco más de fiesta, más social, en la noche, a ir a un almuerzo, a ir a un evento de industriales, a ir a un cóctel con financieros. Y cada persona es totalmente distinta a la recepción que tiene. Una persona corporativa que tiene 59 años, que lleva empleado casi que toda su vida, que trabaja en un sector totalmente duro y real, sector tradicional, es totalmente la receptividad que tiene una persona que lleva con una startup un año o dos. Justamente porque vienen de backgrounds totalmente distintos. Pero es que resulta que ese señor es el dueño del banco que necesito yo tener conmigo. Es el con el que tengo que hacer una alianza. Este señor que está en la Andy, por ejemplo, que es un industrial de hace muchos años, también lo necesito en mi portafolio de clientes. Este chico startupero, incluso para ellos, he hablado con gente que ya lleva mucho tiempo en esto, que ya está mucho mayor, mucho más, digamos que grande y con más experiencia, les cuesta acercarse a estos jóvenes
a las otras personas
que están liderando el ecosistema, porque somos muy diferentes. Entonces, desde el que sale a hacer este relacionamiento, debe aprender a leer su mercado, a leer su comunidad, porque no es igual yo entrar a negociar con una persona de una edad distinta, de un perfil diferente, a una persona que tiene 23 años, 100 empleados y acaba de levantar 10 millones de dólares. O sea, es totalmente distinto y por muchos motivos. Entonces, aprender también a tener una intuición empresarial me parece fundamental en esto. Yo creo que en las startups, y ahí quiero entrar en un paréntesis muy importante, Ana, y es, creo que desde el ecosistema y de lo que hacemos en este mundo de la tecnología, sobre todo en un ecosistema tan acelerado como el que vivimos ahora, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.
A nivel mundial.
Hemos perdido un poco, y me lo decía que días alguien, un empresario muy grande del país, me decía, Lau, veo algo muy interesante, que no sé si es bueno o malo, me decía él, en todo ese mundo en el que tú estás, porque él me dice que yo estoy en un mundo diferente al de él. Él está en un sector totalmente real y tradicional. Me dice, me parece que a veces, o sea, me dice, imagínate que todos los empresarios del país publicaran sus sentimientos en LinkedIn. Y todo lo que sienten en LinkedIn, y todo lo que les pasa en LinkedIn. O sea, no podríamos ser tan fuertes como somos. Y él no me lo decía en mala onda, me lo decía como que él nos ve, me decía, los veo muy cristaludos a veces. Y ser empresario y hacer dinero requiere mucho estómago y mucha fuerza mental. Por eso yo siento que a veces, él me decía, muchas de estas startups no logran pasar el valle de la muerte, y es porque no están preparados psicológicamente para poder hacerlo. Porque equipo tienen, plata tienen, herramientas tienen. Porque nosotros mismos les hemos dado. Les invertimos plata, les damos la asesoría, estamos para ellos. Él tiene también un tema de un CVC y tal. Y me decía, pero es que es un tema muy emocional. Por eso las empresas están cayendo. O sea, toda esta muerte que ha habido, que ahorita vimos había una gráfica importantísima en que pues había aumentado casi un 53% la muerte de startups entre un año y otro, que eso representa un montón de startups, al menos unas 300 startups. Y él me decía, pero es que esto es pura salud mental. Eso es pura falta de trabajar en lo que representa tener una empresa, y es vivir en la crisis. Por eso él me comparaba un poco como ellos. Me dice, nosotros como empresarios en Colombia y como industriales hemos crecido y permanecido por décadas gracias a una sola cosa, y es mucha fortaleza, mucha resistencia. Entonces, dejarnos romper por los obstáculos en un año o dos no hace parte del proceso para nosotros. Y creo que si estos pelados quieren crecer y tener empresas que sean empresas muy fuertes en el tiempo, que quieran venderlas, que quieran fortalecerlas y que quieran ser muy rentables, necesitan mucho de eso. Y es de entender su mercado, leerlo, leer a sus clientes y leer y entender de que pues una empresa está creada para hacer dinero. O sea, esa es la base de cualquier negocio, no importa en el que estés. Entonces, siento que obviamente por muchas razones se perdió un poco este propósito de la empresa, que era ser rentable, hacer plata, vender, a necesito solamente levantar. Entonces los conceptos se fueron...
A crecer rápido.
Sí, obviamente, o sea, digamos que en su momento, y yo la verdad no lo juzgo, siento que hace parte de las temporadas que tenemos, el primer concepto no era vender, sino levantar. Obviamente, muchos ya viendo la situación, saben que el primer concepto es vender, incluso para levantar, porque todos estos VCs con los que estuvimos en estos eventos, ellos decían, Lau, pues yo no puedo invertir ya en nada que no esté vendiendo, es que no, ya ni siquiera nos dejan evaluarlo, porque ya no hace parte del portafolio y ya no va a ser parte de nuestro portafolio. Incluso muchos VCs se vieron muy afectados por esto, y más allá que juzgar algo, porque en verdad todos hemos sido emprendedores y hemos cometido algún error, es leer el mercado, proyectarlo. La crisis que en la que estamos ahora y la que hemos vivido después del segundo Q del año va a continuar hasta el 2024, la caída del dólar, los mercados internacionales, a veces hay que letrarse y hay que leer, más allá de los newsletters de startups, es qué está pasando en la economía global, cuáles son los problemas trascendentales que debemos solucionar como startups, porque ahí están las empresas que van a durar muchos años, porque si estamos solucionando tendencias, problemas del momento, el día en el que se acaba ese problema, pues nos quedamos sin negocio. Entonces,
y ha pasado mucho.
Entender y proyectar. Y alguien lo decía en una de estas charlas que hubo en el GoFest, y no mentira, fue en el Capital Summit, hablaba de hay tantos problemas trascendentales que no estamos solucionando que estamos perdiendo plata. Y además no solo eso, nos necesita, el planeta nos necesita. Hay un tema real en cuanto al tema de medio ambiente, bueno, todo esto donde hay una gran oportunidad de negocio allí, una grandísima oportunidad de impacto, y por eso muchos de los VCs ahora se volcaron a impacto. No solo porque este mundo no se va a desaparecer o algo, sino porque nos necesita. Y también a través de eso se puede ser rentable, se puede ayudar. Hay un gran paquete ahí, muy chévere, en el tema de impacto. Y leer nuestra economía, leer nuestro mercado, leer nuestro país. No es igual estar en México o en Colombia. Entender nuestros números internos, que creo que a veces no se hace de la manera más adecuada, hace parte de ser empresario. Y en el momento en el que muchos startups entren en un círculo operativo de empresa, digamos que tomando las cosas de empresa tradicional que son fundamentales en la parte operativa, van a poder ser startups muy, muy exitosas. Muy, muy exitosos.
Y hay algo que, para terminar, porque me han gustado varias cosas que has dicho que en todo caso son también ligadas a esta parte de marca personal, porque es importante en el ecosistema en el que te mueves, construir esa resiliencia. Y yo creo que hay algo importante, o sea, yo estoy un poco en esto de estoy de acuerdo con el comentario que te hacían, pero hay cosas, hay matices importantes, porque tener la capacidad de trabajar nuestras emociones y procesarlas es súper importante, y es uno de los factores que más incluyen a que mucha gente, es muchos de los factores que incluyen a que muchos de estas personas, burnout. Vivir en crisis todo el tiempo tampoco ayuda a nadie, porque si haces burnout, tampoco. Entonces, encontrar ese balance, creo que es importante encontrar ese balance para construir esa resiliencia que te ayude a navegar tanto los altos como los bajos de la empresa, es súper importante. Y para terminar, porque quiero terminar con algo sobre marca personal, nos has dicho un poco que es importante. Así rápidamente, si tácticas, o sea, a nivel de ejecución, para construir esa marca personal, ¿qué recomiendas? Hablamos de LinkedIn antes, hablamos, ¿qué recomiendas de presencia digital y de presencia personal que le pueda ayudar a esa persona a crecer esa marca personal?
Bueno, yo creo que lo primero, primero para mí, lo más importante es entender qué cualidades tenemos y qué, digamos, cosas podemos aportar a la comunidad en la que estamos. Un ejemplo muy rápido es, yo entendí que yo era y tenía como una gran facilidad para generar comunidad. Otros tienen una gran facilidad para generar negocios, para generar estrategias de ventas. Entonces yo creo que empezar a entender desde nosotros qué dones, qué cosas buenas hacemos, qué talentos tenemos que sean necesarios dentro de la comunidad en la que estamos, es fundamental. Porque al final la marca personal está basada en ti. parece redundante, pero a veces se cree que es un tema de imagen física y en realidad es un tema más de qué talentos monetizo, cómo potencio a otras personas a través de mis talentos. Entonces, para mí lo primero es entender en qué soy muy bueno, en qué soy muy bueno y sobre todo que me parece fundamental entendiendo esto de burnout es qué disfruto también. Entonces, qué cosas disfruto haciendo, que además soy muy bueno en esas cosas. Uh-huh. Mucha gente dice, ay, Lau, es que yo siento que no tengo como ningún talento, como que nada así muy fuerte. Y yo, pues porque no lo has desarrollado. Porque también uh-huh. es un tema de practicar, todo es un tema de disciplina. Y hay uh-huh. gente que tú ves que ahora da charlas, tiene libros, oye, esto no se hizo solo. Esto no fue suerte, como dice mucha gente, esto no es suerte.
Es trabajo.
Disciplina, es trabajo, desarrollando cualquier talento y como cualquier persona, como un futbolista, como un cantante, hay que practicar. Entonces, pero primero entender qué talento tenemos, para qué somos muy buenos y qué disfrutamos, es la primera parte del proceso. Segundo, ¿cuáles son los canales en los que yo puedo conectar con esa comunidad? Entonces, de repente estamos en el mundo de las startups, aquí el tema del LinkedIn es fundamental. Las redes sociales, poder generar un contenido de valor, incluso poder hacer publicaciones, poder estar en medios algunas veces, poder estar presentes en los lugares correctos. Y ahí es donde también tenemos que hacer un mapeo es, ok, yo estoy en ese sector, por ejemplo, el fintech, si siempre lo pongo de ejemplo, me encanta. ¿Qué canales son los más fuertes en mi sector? Y también el que esté en PropTech, buscará los de PropTech. El que esté en HealthTech, buscará HealthTech. Porque hay agremiaciones, hay canales específicos, hay comunidades, hay páginas. Entonces, yo también identifico cuáles son mis canales. Ese es el segundo paso. ¿Y cómo los desarrollo? Porque esto de hacer contenido no es fácil. Además que con tantas cosas, la gente por eso contrata un community manager porque no tiene tiempo.
No hay tiempo para todo.
Ayúdeme, por favor. Y uno les dice, mire, este es el texto, grabemos, hagamos, o sea, alguien que te apoye en el proceso.
Sí, es importante.
Y hago un paréntesis en cuanto al tema del burnout y de todo este tema y lo aprendí este año a las malas, y es cuando uno tiene un gran equipo, yo creo que el burnout se aleja. O sea, está
sí,
mal,
¿no? Hay que delegar y hay que tener gente en la que te ayuda.
Crecer con otros cerca, que también te ayudan a eso. Entonces, sí. Ahí vivo hace paréntesis. Bueno, y lo tercero en temas de marca personal que me parece, vamos con el tema de los talentos que podemos proyectar y que disfrutamos.
Talentos, presencia digital.
Digital, porque pueden ser presencia digital o presencial, porque hay lugares en los que a veces tenemos que estar. Por ejemplo,
total, una persona que esté en lo que hablamos de los eventos y todo eso.
Que no esté en el evento de fintech más importante del país, al menos, pues uh-huh. también, sí. también hay como discordancia. Y lo último, vale. Me parece que es un tema de, en cuanto a la marca personal, es un tema de rodearse sanamente, de tener uh-huh. un círculo de apoyo sano, uh-huh. porque bueno, al final, pues somos seres sociales, como te decía, vamos a tener que tener contactos, hay muchas capas en este tema de sí. comunidad, hay contactos profesionales, contactos laborales, contactos estratégicos, hay aliados, hay sponsors, hay patrocinadores, bueno, hay de todo, inversionistas, advisors, hay un montón de capas en esta torta. Pero yo uh-huh. creo que el círculo que nos sostiene y nos mantiene reales y creíbles son los círculos en los que cuando uno tiene un gran problema, él está ahí como, hey, tranquila, todo va a estar bien. Oiga.
Sí, que todos podemos. Ese círculo de apoyo realmente.
Ese círculo de apoyo me parece fundamental porque uno a veces se pierde en lo que hace. O sea, uno de tanto estar en lo de uno, no hay nadie que te diga, oye, por ahí no es. Y eso yeah. son, digamos que mucha gente que está en esto se convierte amiga de uno. Porque uno también, uh-huh. no sé, se van dando muchas relaciones muy lindas e interesantes que al inicio eran laborales y terminan muy personales, pero son gente que es muy real con uno y uno necesita a veces escuchar esas verdades para poder seguir adelante y tomar mejores decisiones. Yo creo que el círculo de apoyo es fundamental, sobre todo en un ecosistema tan de tantas cosas, de tantas noticias, comentarios, sobre todo estos años que han habido tantos despidos. Yo creo que podernos soportar, por eso pues yo admiro mucho las comunidades que hay ahorita, que pues todo el tema con Rappi, las comunidades de mujeres que se están estado uh-huh. creando, las Colombia PropTech, todo el tema de comunidad HealthTech y FinTech, porque son círculos de apoyo al final también, donde uno levanta la mano, me pasó a mí hace poco, y salieron mis colegas al rescate, literalmente. O sea, yo creo que no lo he hecho públicamente, pero estoy súper agradecida porque yo no siento competencia en el sector en el que estoy, parece mentira, pero yo en realidad he recibido más apoyo siempre en el sector en el que yo estoy, que es el tema de marketing y medios y eventos. La gente es súper, a veces se pone de verdad, dice, Lau, tú tranquila, yo te voy a echar una mano. Yo sé que lo he hecho antes, pero nunca lo he hecho esperando algo, y siento que la gente ha sido muy auténtica al echarnos una mano cuando lo necesitamos. Entonces, porque incluso tener un contacto es un apoyo que a veces puede ser, que te puede cambiar el negocio.
Impresionante.
Literal, cuando alguien no ha sabido tomar una decisión, dicen, Lau, necesito que alguien me ayude en esta parte legal, yo le digo, mire, hable con esta persona. Dígale que es mi amiga, que la asesore, que le diga algo, pero él te puede ayudar. Y solamente como ese pequeño consejo, ese pequeño contacto puede evitar muchas cosas en una empresa. Entonces, tener círculos muy sanos de apoyo y redes de contacto muy estratégicamente construidas es fundamental para el tema de la marca personal.
Muchísimas gracias, Laura, porque creo que has dicho tres cosas fundamentales. Has dado con conocer tus habilidades, la marca parte digital y física, o sea, de eventos también, que ya hemos hablado bastante de eso, y ese círculo de apoyo. Yo creo que, primero, mil gracias porque nos has dado, aparte de no solo de marca personal, sino también de navegar lo que es este monstruo del ecosistema, muchos consejos. Y antes de terminar, vamos a hacer algo que siempre hacemos con los invitados, es una lista de preguntas rápida. Entonces, te va a preguntar y lo primero que se te venga a la cabeza me lo cuentas, ¿vale? ¿Libro favorito?
12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez.
¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
¿Esta carrera?
¿Cómo?
Me hubiese gustado saber que hacer eventos era tan difícil como lo es.
¿Emprendedor o emprendedora que más admiras?
Admiro mucho a una empresaria que, pues, no sé si es startupera o algo, pero se llama Mel Robbins. Es una...
Yo la amo, sí, la escucho.
Increíble, y ella, pues, me parece increíble lo que inspira. Y Laura Velázquez de Arcángel ahí.
Bueno, yo creo que hemos llegado como a una parte fundamental y hemos ya llegado como al tiempo del podcast. Laura, te agradezco muchísimo por este espacio. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
Bueno, mis redes sociales son @lauraforerocomunicacion en Instagram. LensPR también tiene su Instagram y es @lensprlatam. Y obviamente en LinkedIn con Laura Marcela Forero me pueden encontrar. Ahí generalmente estamos posteando cosas. Hemos estado muy ocupados y no hemos hecho mucho últimamente, pero ahí estamos generando contenido. Y ahí va la marca personal. Yo creo que me sostiene mi marca personal porque hace rato no he hecho muchas cosas, pero ya lo voy a retomar.
No, listo. Laura, mil gracias una vez más. Mil gracias por apoyar siempre el ecosistema. Mil gracias por siempre estar ahí, por siempre ser como ese apoyo cuando tengo preguntas y viceversa. Entonces, mil gracias y nada, un saludo muy grande.
Bueno, que estés muy bien.
Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup. Hasta la próxima.